Faltan 12 minutos para que sean las 8 en la República del Paraguay, una temperatura muy agradable, 20 grados en esta parte del país. Insistimos con el señor José Tello. Don José, ¿nos escucha?
Buenos días, sí, claro, por supuesto, los escucho fuerte y claro.
Bueno, ahora también nosotros tenemos posibilidad de escucharlo mucho mejor. ¿Qué análisis se hace con respecto a lo que pasa hoy con los resultados de estas elecciones en el Perú, señor Tello?
Bueno, en el Perú estamos nosotros atravesando una incertidumbre porque se veía de que los resultados iban a ser muy apretados, entonces no se puede hablar todavía de un ganador o ganadora. Hasta el momento, por ejemplo, de acuerdo al conteo rápido, sigue ganadora Keiko Fujimori por una diferencia muy pequeña de 0.6%, pero esa diferencia se va a cortar y probablemente sea Pedro Castillo quien la sobrepase en las próximas horas, dado de que el conteo rápido que elaboró Ipsos Apoyo acá en Perú daría pues cuenta de que ganaría Castillo, pero también hay un tema que hay que ser claros y bastante precisos. Hay una alta tasa de actas observadas, 1.8%. Estas actas podrían, o sea, de alguna u otra manera definir la elección, porque hablamos de un porcentaje importante de votación.
¿Y esto consecuencia de qué, señor Tello? ¿Esta paridad, digo, en los votos?
Lo que pasa es que ambos candidatos tienen antis muy marcados y han tenido sectores que los han venido apoyando de manera tradicional. Entonces, esta elección se ha congestionado mucho, se ha polarizado bastante. Hemos tenido una elección parecida, por ollantumala, en el año 2011 con Ollantumala y también Keiko Fujimori, que postuló por primera vez. Hay que recordar que esta candidata ya son tres veces que postula. Y en aquella primera ocasión hubo una polarización, pero Ollantumala no era una persona tan radical en su discurso como Pedro Castillo, que es un socialista radical. Y además, en el caso de Ollantumala, él había logrado el apoyo de una serie de sectores, incluso conservadores, que no veían mal su candidatura porque él había suscrito una hoja de ruta, o sea, un compromiso respecto a no efectuar cambios drásticos, traumáticos, que afecten la economía. Castillo todo lo contrario. Castillo habla de un cambio de constitución. Castillo recogió un voto hepático de la población que está muy molesta por los últimos 5 años de gobierno o de gobierno que hemos tenido acá en Perú. Y en buena cuenta eso se ha traducido ahora en las urnas. Lo que ha ocurrido es que ha hablado el pueblo peruano, pero no podemos hablar todavía de un resultado oficial porque esto se va a contar voto a voto.
Don José, sea cual fuese el resultado que se dé a favor uno u otro candidato, con estas cifras que se dan, también a favor o en contra de cada uno de ellos, ¿cómo ve a futuro, digamos, el gobierno? Un gobierno muy crispado, muy controlado, hasta con riesgos de caer a un gobierno deslegitimado. ¿Cómo lo ve usted ahí en el análisis previo?
Sacando una elección de los últimos 5 años de la historia del país, con necesidad de conversar. Ambas fuerzas políticas, la que resulte ganadora, tiene que conversar con la que pierda. Y además conversar con el resto de fuerzas políticas del país. Si algo, por ejemplo, se le increpa ahora a Keiko Fujimori es el hecho que, por ejemplo, cuando se le derrotó o Kuczynski la derrota en el año 2016, Keiko Fujimori no tuvo una posición dialogante, fue una posición muy encrispada contra Kuczynski. Las consecuencias las tuvimos porque fue un quinquenio extremadamente accidentado, con la renuncia de un presidente, Kuczynski, con posteriormente la disolución de un parlamento cuando Vizcarra asume la presidencia de la República y termina a la larga disolviendo el parlamento, justo que tenía mayoría fujimorista, 73 de 130 parlamentarios, y finalmente le pasan la propia factura a Vizcarra porque el nuevo parlamento lo termina vacando y ahora recientemente inhabilitando por 10 años en el ejercicio de la carrera pública. O sea, en ese escenario en el cual estamos, en un gobierno de transición que incluso no asumió el cargo pacíficamente, porque digamos, esta responsabilidad la asume luego de que cae un gobierno muy efímero de una semana de Merino de Lama, que no tuvo legitimidad social, el anterior presidente del Congreso, el actual presidente del Congreso y presidente de la República por encargatura, el señor Sagasti, está esperando terminar este quinquenio el 28 de julio próximo y darle el poder a quien gane de este conteo de votos, por decirlo de alguna manera. Pero nuevamente volviendo al punto de la pregunta, esto va a demandar de conversaciones, de sesiones, de posiciones, o sea, no podemos tener acá ninguna posición cerrada que no permita pues el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Ahora, en el primer caso, el escenario para Keiko probablemente sería el escenario que ella vivió, probablemente le dejó algunas lecciones que la obliguen a sentarse a conversar, pero con Castillo, que no lo conocemos, por lo menos por acá, Keiko un poco más, pero Castillo con esas características de socialista radical y con, se va con una agenda de hacer unos cambios casi de 180 grados, ¿usted cree que estaría en condiciones, cómo lo ve usted, en condiciones de sentarse a dialogar con los perdedores si es que él fuese el candidato ganador?
A ver, en Perú, al igual que muchos países de Latinoamérica, hay una, digamos, una situación que se asemeja, ¿ya? Y es el hecho de que los candidatos en campaña ofrecen el oro y el moro, como decimos acá en Perú. Ofrecen muchas cosas, pero al momento en que se sientan y les toca gobernar, terminan haciendo muchas veces otras. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de Castillo? Me parece que tiene una narrativa, un discurso bastante, bastante fuerte, radical, pero finalmente es un sindicalista. El señor es parte del gremio de maestros, es el líder sindical. Entonces, como sindicalista, tiene una predisposición natural a conversar. Y acá se va a ver obligado a conversar porque los cambios que él ha propuesto no son viables si es que no hay consenso con otras fuerzas políticas. Hay una serie de candados constitucionales y si el señor piensa de que, como lo dice en su discurso, de que con organizaciones sociales fuera del Congreso, fuera de los otros partidos políticos, él va a lograr lo que busca, creo que es un poquito difícil porque también existe la insurgencia ciudadana en el Perú y evidentemente nadie está obligado en este país, tampoco las Fuerzas Armadas, a respetar un gobierno de facto, o sea, un gobierno que se aleja de los cánones constitucionales. Entonces, señor Castillo, no es que se pueda salir de los cánones constitucionales, tiene que mantenerse los cánones constitucionales. Y dentro de esos cánones o de esos parámetros constitucionales, él está obligado a conversar con otras personas. Mucho se le ha satanizado. Yo creo que más bien su formación como sindicalista lo va a llevar a negociar. Recordemos Lula da Silva, por ejemplo, en Brasil, que también era sindicalista y también conversó con todos los grupos económicos y finalmente Brasil tuvo un gobierno jalado hacia la izquierda, socialista en cierta manera, pero digamos sin que eso colisione con lo que era pues el libre mercado y aparte la política económica brasileña que en aquel entonces se asentó entre las 10 primeras economías del mundo. Entonces hay que ir viendo esto quizás con un talante algo más frío y yo creo que lamentablemente se podría, en caso de que gane el señor Castillo, dar en esa situación de una discursiva muy distinta a lo que es ya el gobierno si es que le toca gobernar. Cabe señalar que el señor Castillo además tendría que ser convocante y tendría que convocar gente que dé tranquilidad. Podría haber una fuga de capitales impresionante del país. Entonces el señor Castillo tiene que dar señales para que el mercado no se espante. Ahora, muchas cosas hay en juego.
Ahora otra cuestión. La guerrilla está calmada, están desaparecidas. ¿Hay riesgos que un Fujimori que suba de nuevo, a que ella recrudezca? ¿Cómo lo ven ahí en Perú, don José?
Bueno, la verdad, la guerrilla tuvo un episodio lamentable, o sea, un atentado terrible hace unos días, pero es un hecho aislado. O sea, sabemos que están en la zona del Brae, que es una zona que se puede asemejar a Vietnam, así por la geografía, pero el Vietnam en la zona de guerra, me refiero, ¿no? Sí. Es muy difícil, es una zona también donde el Estado tiene poca presencia y es una zona donde hay narcotráfico. Entonces lo que tuvimos hace unos días fue un ataque terrible, lamentable, previo a la elección. Pero, por ejemplo, ayer se realizaron las elecciones en el Brae y hubo una altísima votación comparado con la primera vuelta y además también hubo mucha calma, incluso hubieron señales en directo de la zona y se veía familias que se estaban congregando para ir a votar porque venían de poblaciones muy alejadas hacia los centros de votación. Entonces creo que el tema de la guerrilla es un hecho aislado, pero definitivamente corresponde al nuevo gobierno, sea de Castillo, de Keiko, el enfrentarla y el poner orden en el país, porque esto debería terminar. Ya son décadas en las cuales se ha tratado de terminar con estos grupos subversivos, pero falta un puntillazo final. Y sin lugar a dudas, eso se hace también con decisión política y quien nos gobierne, sea el señor Castillo o la señora Keiko, tiene que tener decisión política para hacerlo.
Una cuestión para ir cerrando la conversación, señor Tello. Acá se publicaron algunos artículos donde decían que Castillo es un peligro para la democracia peruana.
Es que se configura de esa manera cuando uno lo escucha hablar. A la escucha. O sea, el escucharlo nada más... A ver, los dos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, generan dudas respecto a su perfil democrático. Porque en el caso de Keiko, por lo que ocurrió con el padre y por la actitud que ella tuvo cuando es derrotada por Kuczynski, de prácticamente desde el Parlamento tener una posición radical contra ese gobierno poco dialogante y cero consenso, se le ve como autoritaria. Y en el caso de Castillo, su discurso es autoritario. Entonces, hay que señalar algo. Este país está aprendiendo lo que es la democracia, porque por lo menos la realidad peruana nos hace ver de que hemos vivido casi 160 años de nuestra historia con militarismo, ¿correcto? Entonces, acá todavía el hecho de tener talantes autoritarios no es mal visto. O sea, la sociedad peruana de alguna u otra manera es permisiva porque ve carácter y fuerza. Le gusta un gobernante con carácter y fuerza. Entonces, ambos candidatos, en realidad... y junto también nuestra propia población, el tema de la democracia y el tema del autoritarismo está ahí, pero lo que sí queda claro es un asunto, o sea, nosotros debemos apostar, ¿no?, hacia un fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia, y el señor Castillo, de alguna u otra manera, si es que le toca ser presidente, va a tener que trabajar en ese sentido, porque hay una serie de procesos y aparte también hay una dinámica en la sociedad civil que así lo está exigiendo. O sea, el hecho que el señor Castillo sea visto como un peligro a la democracia es algo que hay que relativizar en la medida en que le toque ser gobernante, porque cambiando de candidato a gobernante la cosa puede virar bastante. Entonces hay que esperar. Yo no me quedaría con Castillo como candidato. Yo creo que habría que dar el beneficio de la duda a ver Castillo como gobernante, qué le tocaría hacer. Ojo, en el eventual caso que gane la elección, porque repito nuevamente, acá nada está dicho. O sea, puede ser Keiko Fujimori o puede ser Castillo. En el escenario de que le toca a Castillo, tiene validez lo que acabo de mencionar. De ser así, de que gana Keiko, muy bien, le corresponderá a la señora Fujimori hacer lo mismo, limpiar el nombre al apellido, o sea, limpiar el nombre, ese apellido Fujimori, lamentablemente por el padre, pues está bastante cuestionado. Ella carga también un pasivo enorme. Y bueno, le corresponderá también dar un mensaje al país de que ha tomado ahora una posición democrática, que está consensuando. Y algo muy importante, queridos amigos, si a ella le toca ser presidenta de la República, ser la primera presidenta del país, definitivamente el modelo neoliberal que tenemos tiene que ser ajustado. Particularmente yo considero que el modelo debe mantenerse, porque nos ha permitido un desarrollo económico importante. Sin embargo, tiene que ser atemperado, porque si esta elección está en peligro para la señora Fujimori, es por el sector de IE, sectores postergados que no han tenido el beneficio de este modelo que ha sido exitoso para un país, pues, que venía de la peor hiperinflación del mundo en la época de Alan García, 85-90. O sea, creo que se ha avanzado mucho, pero sí hay que hacer ajustes necesarios para no tener ese proceso social, por ejemplo, que se vivió en Chile, que fue bastante, sabemos, fue bastante fuerte.
Señor Tello, muchísimas gracias por compartir con nosotros acá desde Asunción. Estamos pendientes de lo que vaya sucediendo en las próximas horas en el Perú. Un abrazo grande, muy gentil, que tenga buen día.
Igualmente, un abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Gracias.
Adiós, adiós, hasta luego. Analista.